Pero mire que es lindo mi país paisano. A partir del día 23 de enero entró en vigencia el CIF. Y usted dice, ¿qué es el CIF? El CIF es el Sistema de Identificación de Faena. Muy complicado, muy complicado. Y todavía tiene muchos lugares grises. Por eso le consultamos a Hernán Silva, vicepresidente de CARVAP, quien estuvo analizando el tema, para que nos comente de qué se trata este CIF. Así hablaba con nosotros el doctor Silva.
A partir del 23 de enero pasado entró en vigencia el CIF. ¿Qué es el CIF? Es el Sistema de Identificación de Faena. Es una reglamentación nueva que ha dispuesto el gobierno para todos los frigoríficos. Lo tengo en línea. Hernán Silva, el doctor Silva nos va a explicar, tratar de explicar. Él está en la Comisión de Carne de CARVAP y viene haciendo este seguimiento, ¿no es cierto? Hernán, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Horacio, ¿qué decís vos? Muy bien, gracias.
Bueno, muy bien. Contame primero qué es el CIF y los puntos salientes de este CIF.
Bueno, como bien decías vos, a partir del 23 de enero, mediante la resolución 40 del 2026 del Ministerio de Economía, se creó un sistema integral de faena, cuyas siglas son esas, CIF, para los faenadores. Allí tienen que registrar toda la hacienda que va a faena. Esto es tanto para frigoríficos ovinos, porcinos, para todos menos para aves.
Correcto.
Esto es la ampliación de una resolución anterior que tenía la Secretaría de Agricultura, creo que era la 586, que era del 2015, y a través de este sistema se registran casi todas las operaciones que se realizan dentro de una planta, desde el arribo de la hacienda, la faena, el romaneo, bueno, en este caso incorpora la trazabilidad, porque hace mención a que aquellos bovinos que vengan identificados tendrá que instrumentarse un seguimiento para que esa trazabilidad se continúe a través del número de garrón.
Esto es para el consumo interno y exportación.
Es para cualquiera de los destinos que pueda tener la carne. Y cualquiera, el frigorífico, se trate de provincial, municipal o nacional.
Correcto.
Lo que cambian ahí son los agentes que hacen la certificación sanitaria. En algunos casos serán agentes de SENASA, otros de la provincia, o en otros casos del municipio, ¿no?
¿Y al productor qué le cambia la vida con esto?
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que se habla de que la planta tiene que hacer un cierre de DTE para los productores, por esta cuestión de que el SENASA actúa en forma horizontal, si vos no te cerrás un DTE, la próxima vez que vayas a querer sacar animales, pues ahí resulta que tenés el DTE bloqueado, con lo cual uno tiene que garantizar que se ha hecho el cierre del DTE de la remisión anterior cuando fue directo a faena, ¿no?
Correcto. Y con esta, ¿cuál es la gran? A mí me llegó la información que tiene que coincidir la caravana con el garrón, con lo que está en el garrón. Contale a la gente cómo.
Claro, bueno, ahí no especifica, y todo, cada vez que aparece en una normativa que hay un manual, significa que la normativa en realidad no es sencilla, sino es completa. Si uno tiene que leer un manual para aplicar una normativa, de alguna manera ya marca el grado de complejidad. Pero si a eso le sumamos que los frigoríficos en el país son muy heterogéneos, hay frigoríficos de primera línea y hay frigoríficos que no son de primera línea, las posibilidades técnicas para que haya un seguimiento de caravana, garrón, son absolutamente distintas. Entonces, esto, si bien no te dice de qué manera hay que hacerlo, te dice qué hay que hacerlo. Entonces, bueno, con el tiempo se verá cómo lo va cumpliendo cada uno de los frigoríficos, ¿no? Hay pocos frigoríficos que tienen noria con seguimiento de cabeza, de víscera y demás, porque además está todo el tema de vísceras, ¿no?
O sea, esto obliga a una sola cosa, que el frigorífico tiene que ser prolijo.
Siempre toda la normativa, tanto nacional como provincial, trata de que todos los frigoríficos sean lo más homogéneos posible. La realidad, de hecho, es que esto no ocurra de esta manera, uno puede encontrarse situaciones visibles. Ahora, el país va hacia un solo estatus sanitario, porque es una dificultad tener frigoríficos que tienen distintos estándares sanitarios, como es una dificultad tener un país que tenga distintos requerimientos sanitarios para su población ganadera. Entonces, en general en el mundo se busca que exista una sola sanidad, en ese aspecto un solo criterio, y la idea me parece que en esto, porque en esto lo sube a la ONCA, el Organismo de Intervención en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, en el cual de manera online va a recibir todo el año el acceso, el ingreso de los animales a faena, el permiso para que se realice la faena y los romaneos, ¿verdad? Es decir, el resultado de la faena.
Correcto. Dos cosas. Primero, lo que señalaste vos, que es fundamental. Sí o sí hay que cerrar el DTE, punto uno. Y punto dos, esto no pone trabas de ninguna manera para el productor. Simplemente tiene que hacer la documentación.
No, porque además probablemente muchos de los productores, de los que somos criadores, cuando vendemos los terneros, los vendemos a un feedlot o a un engordador, que es en definitiva quien provee básicamente los animales al frigorífico, con lo cual la trazabilidad nuestra ya está cumplida, ya está cerrado el TRI con el cual mandamos la hacienda, con lo cual no deberíamos tener ningún problema. Pero sí aquel que remite habitualmente un frigorífico y que tiene una frecuencia va a tener que ir chequeando. Entiendo que el sistema lo va a permitir para los distintos usuarios, va a tener que ir chequeando los cierres diarios de los DTE.
Correcto. Te saco un segundo, si es factible, y vamos a la 11.15, que es la resolución de deforestación. Se decía que solamente los exportadores, los animales, los productores que iban a exportar, tenían que certificar que era carne que venía proveniente de zonas no deforestadas. Pero de última, al llevar la trazabilidad, también el que hace cría. Si yo hago cría, yo no sé qué va a pasar con ese animal. Si va a ser a consumidor o exportador. Pero voy a tener que demostrarlo.
Es que en realidad, eso es la trazabilidad. La trazabilidad es como si fuera el currículum, la carrera de vida de cada ternero, de los 13 millones y pico de terneros que se producen y se destetan en este país, es la carrera de vida, por qué campo pasó, qué tratamiento recibió, qué vacuna recibió, en qué momento, por qué campos pasó. El consumidor europeo básicamente lo que está pidiendo es que ese ternero o ese animal, independientemente de su peso de faena, de su faena, por qué caminos o por qué campos anduvo. La verdad es que en el caso de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, yo diría que tienen una situación mejor que el resto del país porque, bueno, no ha habido grandes zonas deforestadas. Pero esto en principio, digamos, que es voluntario y para aquellos que entienden que van a ser proveedores, es voluntario y gratuito. No requiere ninguna certificación.
Correcto.
Solamente requiere acreditar la documentación que hoy ya está en los sistemas. Y la posibilidad de que en el caso que exista alguna controversia, corregir, como se nos explicó el otro día.
Correcto.
En la reunión de Incarvap, corregir los polígonos donde se han desarrollado la actividad de ganadería.
Perfecto,
¿no?
Pero vos acabas de decir es voluntario. Yo soy, hago cría nomás. El ternero que yo le vendo al invernador, no sé si va a ir a exportación o a consumo interno, pero si va a exportación, el importador europeo le va a exigir la trazabilidad. Entonces, el comprador argentino va a decir, bueno, este gordo, ¿dónde fue? ¿De dónde viene? Entonces, el que hace cría también va a tener que estar inscrito.
Claro. Eso va a ser, a ver, esto va a ser una demanda específica, como bien vos lo dijiste, porque esto es un requisito para los importadores, no es un requisito para el país, sino para los importadores. De hecho, la penalización por incumplir esto o por mentir en esto va sobre el importador.
Sí, sí.
Entonces, va a requerir engordador o aquel invernador que se provea de terneros que vengan de zonas no deforestadas.
Correcto.
Con lo cual, probablemente, esto es probablemente, inicialmente eso tenga un valor diferencial. Muchas veces, y tenemos alguna historia en esto, eso termina siendo el precio techo, no el piso, pero bueno, eso lo dirá el avance de la gestión. Esto, ten en cuenta que en realidad estamos hablando, el otro día nos dijeron que era un número de alrededor de 25.000 novillos,
sí,
lo cual tampoco van a estar involucrados tantos criadores ni tantos invernadores, ¿no?
Correcto. Te mando un abrazo grande, muchas gracias.
Era el doctor Hernán Silva, vicepresidente de Carvap, representando a la Sociedad Rural de La Plata. Y ahora los cuatro de Córdoba, la UMA.
La UMA es una mujer de 70 y pico de años. Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo.
Tiene los ojos azules como el agua de los mares,
porque vino de muy lejos
y el cielo quedó en su sangre.
Hay que entrar por las picadas
para llegar a su rancho. Quebracho colorado,
lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao
y el paisaje de su chaco. La OMA es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemán. La OMA es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. Qué sola que está la OMA, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la OMA es todo un hada?
En su ranchito de barro
calienta leña su pava, conversa con un lorito,
es con el único que habla.
Hay que entrar por las picadas
para llegar a su rancho, colorado,
lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao
y el paisaje de su chaco. La OMA es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. La OMA es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. La OMA es una mujer de 70 y pico de años.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.